Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes. Felipe González es tal vez el político europeo, español, de mayor conocimiento en América Latina, influyente sin duda. Y en esta oportunidad ha coincidido la invitación que le ha hecho el Festival Hey para venir a Cartagena con el lanzamiento reciente de un libro que apareció en España a finales del año pasado y que recién empieza a encontrarse en las librerías aquí en Colombia. Un libro que lleva por título En busca de respuestas, el liderazgo en tiempo de crisis. Y es un texto que recoge las reflexiones, el pensamiento de Felipe González a lo largo de 17 años que hace que dejó el gobierno de su país y en los que se ha dedicado, como afirma él en su prólogo, a asistir a muchos foros, a participar básicamente en mecanismos de reflexión sobre la política, sobre lo público, sobre la crisis, a formular preguntas y a buscar respuestas, según él, no siempre con éxito. Yo recuerdo, presidente, que en la época en que usted dejó el gobierno, a mediados de los años 90, había un debate sobre para dónde iba la globalización. Recuerdo incluso que personalmente asistí a uno en particular con José Miguel Insulza, el actual secretario general de la OEA, exministro chileno, y en esa época había dos visiones sobre lo que podía pasar. Una visión pesimista, que anticipaba que con la globalización solamente vendrían cosas malas, y una visión optimista que decía que con manejo, con algún tipo de intervención, la globalización, según José Miguel Insulza, en la medida en que no se dejara en manos de un piloto automático, podría traer cosas buenas. Ahora me encuentro con su libro sobre la crisis, en el que usted señala que la mala situación que estamos viviendo se debe, o por lo menos está acompañada por la globalización, y en la que usted está preocupado por la falta de una gobernanza a nivel internacional que permita conducir la globalización hacia caminos diferentes a los que ha recorrido hasta el momento. ¿Significa esto, Felipe, que las peores hipótesis sobre la globalización fueron las que al final se cumplieron?
No, en absoluto. Vamos a ver. Lo que llamamos la globalización es el resultado de dos elementos. Uno, una revolución tecnológica sin precedentes en cuanto a su velocidad y su intensidad. Digamos que es el equivalente a lo que fue la revolución industrial, con una diferencia. Digamos que para que llegara la energía eléctrica a cualquier lugar del mundo hizo falta un siglo y medio y todavía no llegó a todas partes. Sin embargo, para que Internet cubra el planeta, eso se ha producido en una generación. Hace 20 años a nadie se le ocurría que nos íbamos a comunicar todos por teléfono móvil en tiempo real. Por tanto, estamos viviendo un cambio de era, como fue el del paso de la Edad Media al Renacimiento o el de la economía basada en la agricultura a la Revolución Industrial. El problema es que ahora lo estamos viviendo a una enorme velocidad. Todo cambio de era rompe un estatus y siempre hay gente que se beneficia y gente perjudicada por ese cambio, naturalmente, ¿no? Pero, mire, yo no soy nada pesimista respecto del fenómeno global. Creo que hay elementos muy serios que corregir, pero observen algo que incluso los más jóvenes pueden recordar. Cuando este fenómeno a finales de los 90 se hace, digamos, se populariza este fenómeno de la globalización, hubo un movimiento que se llamó antiglobalización, que recorrió todo el mundo. Era imposible que una reunión como la que acaba de producirse en Davos se pudiera producir si no era con fuerzas policiales gigantescas para proteger esa reunión o una del Fondo Monetario. Todos esos movimientos antiglobalización han desaparecido. y no porque tuvieran una vocación efímera, sino porque el movimiento antiglobalización definía el fenómeno de la globalización como una nueva forma de imperialismo que había inventado Estados Unidos para dominar al mundo. Y, por tanto, que iba a ser una nueva forma de explotación, de desequilibrio en las relaciones de intercambio. Bueno, si lo vemos ahora, después de la crisis de 2008, bueno, más bien lo que está pasando es lo contrario. Es Europa la que sufre, Estados Unidos el que pierde importancia relativa, Japón llega muchos años en crisis, y son los países emergentes los que de verdad se están beneficiando más del fenómeno de la globalización. Eso quiere decir que no haya problemas. No, claro que hay. Sobre todo el problema, que a mí me resulta más grave, es el problema de la desigualdad en el reparto del ingreso. Incluso cuando se elimina pobreza, porque crece mucho la economía, el ingreso se reparte de manera muy desigual. Pero esto vale para Estados Unidos, acaban de oír antes de ayer a Obama, para Dinamarca o para China. O sea, los ricos son muchísimo más ricos y aunque haya gente que ha salido de la pobreza, la distancia en la renta es cada vez mayor. Luego, ahí hay un problema, además del problema que ha provocado esta crisis. Y es que lo que llamamos el sistema financiero global realmente ha funcionado como un casino financiero global sin reglas. Y, por tanto, ha producido una inmensa burbuja que cuando ha estallado aplastó a la economía real, sobre todo de los países más desarrollados, de la Unión Europea, que sigue sin salir de la crisis, como España, que conocen la profundidad de la crisis, de Estados Unidos, que está saliendo un poco más porque ha hecho políticas más inteligentes, pero de todas maneras los beneficiarios de todo el proceso, incluso los que mejor han resistido hasta ahora la crisis del sistema financiero, han sido los países emergentes, y buena prueba es América Latina.
Ahora, usted dice que todo esto ha producido un desorden global.
Sí.
Y una parte de ese desorden global significa que no hay una gobernabilidad, una gobernanza, dice usted, utiliza ese término. ¿Cómo se podría encontrar algún mecanismo para reorientar el modelo?
Digamos que desde el punto de vista político, lo más preocupante de la nueva realidad, hombre, la nueva realidad incluso en eso, es mejor que la realidad de hace 35 o 40 años, de un mundo dividido en zonas de influencia con un sistema bipolar, de una parte de Estados Unidos comandando el sistema liberal capitalista, si quieren, y de otra parte la Unión Soviética con el modelo comunista. Ese reparto de zonas de influencia era peor. América Latina, bueno, los dos centros de los sistemas estaban relativamente tranquilos por lo que se llamaba el equilibrio del terror, porque sabían que se podían destruir mutuamente, pero eran como placas tectónicas. En las zonas de rozamiento se sufría mucho. Entonces, parte de la violencia en Colombia, que todavía dura, es esa zona de rozamiento. Todas las guerras en Centroamérica son esa zona de rozamiento. Todo lo que le pasó a Allende o lo que pasó al sur del continente era una pelea entre dos poderes hegemónicos que causaba muchísimo dolor, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de esto, es la crisis de gobernanza de la democracia representativa, que cada vez yo creo que se acelera más. Pero hay una conciencia ciudadana de que cuando se eligen a los gobernantes no tienen el poder que tenían antaño para organizar la política, bien o mal, para representar los intereses nacionales, porque hay fuerzas que sobrepasan, y no son fuerzas políticas, que sobrepasan el poder de las naciones, como son las fuerzas que llaman de los mercados financieros, Wall Street o la City, etcétera. Entonces, aquí se está planteando un problema de gobernanza serio de la democracia representativa. No solo por eso, la horizontalización de la sociedad, la aparición de las redes sociales, que hace que la información fluya inmediatamente, está alterando la democracia representativa. Y todavía, por decirlo claro, no tenemos fórmulas para recuperar ni la gobernanza en el nivel nacional, la gobernanza suficiente, ni mucho menos en el nivel global. En el nivel global, digamos que se atisba un esquema de gobernanza a través del grupo de los 20, que es muy reciente en realidad, porque hasta 2008, cuando se cae Lehman Brothers, lo que había es un G7 que se convirtió en G8 porque se añadió a Rusia por razones políticas. Pero cuando estalla la crisis, se dan cuenta de que solos no pueden hacer nada. Los países poderosos de antaño llaman a los países emergentes y se reúnen en el G20 para intentar dominar la crisis. Hasta ahora no se ha conseguido.
Desde el punto de vista formal, se necesita cambiar las instituciones que hay. Usted dice en su libro que recorriendo el mismo camino uno nunca va a llegar a un lugar diferente.
Sí.
Y si insistimos en los mismos instrumentos con los que hemos llegado a este punto, ¿podemos de aquí hacia adelante con ellos cambiar el rumbo?
No, en fin, yo oigo en ese diálogo permanente entre las distintas opciones, hombre, a esto nos ha llevado más que una economía de mercado, una especie de sociedad de mercado. Digamos, la sacralización del mercado libraba a su propia suerte como la solución teórica de todos los problemas. Entonces, cuando estalla la crisis financiera, cuando implosiona el sistema financiero, hombre, uno se da cuenta de que un mercado sin reglas produce efectos perversos. Y entonces...
Parece que está fallando el micro. El micrófono del presidente González.
Decía, y entonces se llama a los políticos. Recuerden, todos los rescates que se han producido del sistema financiero, apelando al dinero de los contribuyentes, ha sido una llamada después de haber rechazado que la política interfiriera en el mercado, como si el mercado pudiera sustituir a la política. En el momento en que estalla el sistema financiero, librado a su propia suerte, y estalla la burbuja financiera, se reclama que los políticos rescaten al sistema financiero, cosa que era inevitable. Pero después no tiene margen la política para intentar evitar que se repita y regular al sistema financiero. Es la gran frustración. Por tanto, el problema es que estamos en un mundo radicalmente distinto y nuevo que todavía no tiene reglas, no tiene un marco regulatorio y eso produce frustración. Corrientes, mira, en los países que van bien, por ejemplo, en Brasil, recuerdo que estuve en mayo con la presidenta Dilma Rousseff y le hablé de los movimientos sociales que se producían a través de las redes y tal. Y ella estaba convencida, 20 días antes de que se produjeran los movimientos sociales en Brasil, que en Brasil eso no ocurriría. Absolutamente convencida, 20 días antes. Dice, no, aquí no, porque los sucesivos gobiernos de Lula y de ella habían sacado 40 millones de brasileños de la pobreza. Yo dije, muy bien, los ha sacado de la pobreza, ahora tienen la titularidad de una casita y tienen un empleo. Y ahora, que no están en la marginación, exigen escuela y asistencia sanitaria para sus hijos. Por tanto, es una nueva demanda social que se expresa a través de canales totalmente diferentes sobre los que todavía los gobernantes o los políticos no sabemos cómo operar. Me refiero a mí mismo, aunque ya hace 17 años que dice que dejé el gobierno y no es verdad. El gobierno me dejó a mí. Perdí las elecciones.
Presidente, digamos que hay un fenómeno simultáneo de desbordamiento del mercado y también de decadencia de la política. Y la suma de las dos explica en parte esta crisis. Usted es una persona de izquierda, que sin embargo ha defendido el mercado un poco más que la mayoría de las personas
mucho más.
De izquierda, o mucho más que la izquierda. ¿Dónde está la coherencia, digamos? ¿Cómo defender al mercado cuando tenemos un problema de desbordamiento del mercado?
Verá, cuando cayó el muro de Berlín y desaparecieron los regímenes comunistas en el este, el viejo Bush era presidente de Estados Unidos, a no confundirlo con la fotocopia que vino después, el original. Entonces, yo tenía algunas conversaciones interesantes con el viejo Bush, que decía, ante las tensiones que se producían en los países del este, dice, mira, si hay economía de mercado, todo se va a arreglar. A pesar del desorden, no solo del desorden, sino de las mafias apoderándose del control de la economía. Yo le decía, vamos a ver, le decía, esto es confundir la economía de mercado con la sociedad de mercado. Yo defiendo el funcionamiento del mercado, pero he considerado siempre y considero hoy que el ciudadano no es una mercancía. Por tanto, la sociedad no puede ser de mercado. Y el gobierno, el poder político representativo, tiene que representar los intereses de los ciudadanos. Y, por tanto, impedir que el mercado convierta al ciudadano en una mercancía. Por tanto, regularlo. Perdón. A lo mejor ganamos tiempo. Mirá, y esto lo he pensado siempre. Cuando defendía que un buen funcionamiento de la economía de mercado genera riqueza y que el papel del gobierno es de traer una parte de ese beneficio para la sanidad, para la educación, para las pensiones, tanto para redistribuir parte de ese ingreso, mejorar al capital humano, dice, bueno, entonces me criticaban porque defendía el mercado, también en América Latina. Y después, en esta crisis, digo, oiga, ya se lo decía Bush después de la caída del muro de Berlín, que el mercado no resuelve los problemas humanos, que para eso están los gobernantes. Que si se mide la economía de mercado como sociedad de mercado, entonces la conclusión es que el ciudadano vale lo que tiene económicamente. Pero claro, yo considero que el ciudadano vale, digamos en la terminología clásica, su voto. Y el voto de un ciudadano que no tiene acceso al mercado porque la pobreza se lo impide, vale igual que el de un banquero, independientemente de que tengamos conciencia o no de eso. Antes me preguntaba por la salida. Oigo decir a los ideólogos que nos han llevado a esta crisis, una frase que se ha repetido, hay que recuperar la senda de la prosperidad perdida. Yo digo, pero si esa senda nos ha llevado a este batacazo, será mejor analizar por qué otra senda podemos evitar el batacazo. Este es el debate en realidad. Entonces, verás, aunque sea un poco demasiado, ¿no? Esto es una crisis de sistema, que es del sistema de economía de mercado, capitalista y de democracia liberal, en la que está dominando el mercado. Pero es una crisis de sistema sin alternativa de sistema. Es una crisis del sistema mirándose en su propio espejo. Entonces hay que hacer una reforma profunda del sistema, porque algunas de las alternativas, y eso no me canso de repetirlo, son lo que Fernando Enrique Cardoso llama utopías regresivas, que son peligrosas, porque dicen, no enfrentan el futuro, tratan de volver al pasado.
Y el problema que está en el fondo de todo esto es la desigualdad. Usted habla sobre este tema y usted menciona que con la globalización se distribuyen inequitativamente tanto las ganancias como los ajustes que hay que hacer para corregir el problema.
Sí.
Y, por supuesto, el resultado es una mayor desigualdad. La pregunta sería, ¿es viable de alguna manera que el mercado no conduzca a una mayor desigualdad?
Claro que es viable. Para eso debería estar la política. Y exactamente para eso. En eso es donde se produce un fallo de la política que hay que corregir. Pero yo creo, quiero ser preciso. Cuando la economía crece con éxito y los gobiernos hacen el esfuerzo para eliminar segmentos de pobreza en la población, eso es meritorio. Pero incluso cuando hay millones de gente saliendo de la pobreza, la distancia entre las rentas sigue aumentando. Bueno, por no fijarnos en los países emergentes, acaba de decirlo Obama antes de ayer. El problema de Estados Unidos, ¿por qué dice que es la desigualdad? Porque el salario medio de Estados Unidos hoy es el mismo que era hace 45 años en capacidad de compra. mientras que el 10% de la población con las rentas más altas es 50 veces más rico que hace 45 años. A eso me refiero cuando hablo de la desigualdad, y lo mismo diría de China. Pero claro, dice, eso se puede corregir naturalmente. Naturalmente, bro, yo goberné mucho tiempo, hasta yo estaba harto de mí mismo después de 14 años. Imagino que los ciudadanos también lo estarían, pero perdí por muy poquito, ¿eh? Perdí por un punto. Entonces yo hice durante todo el tiempo un esfuerzo que era el esfuerzo por redistribuir el excedente, lo que se llama el ingreso que se generaba. Yo sabía que no se podía redistribuir solo o directamente vía salarios, porque cuando crece muy rápidamente la economía se sale de la competitividad. Pero sí sabía que con un buen sistema fiscal, a través de los impuestos, podía ofrecer educación gratuita hasta los 16 años. Podía mejorar el sistema de becas para los estudios universitarios. Podía mejorar el sistema de pensiones y, sobre todo, podía hacer un sistema sanitario público de acceso universal y gratuito. Y lo hice en los años 80. Entonces, claro, siempre hay confusión porque la vida política da para todo y la política es, se ve como un prisma, cada uno lo ve desde un ángulo. Algunos me decían allí, desde la izquierda, más a la izquierda que yo, que hacía la misma política que Margaret Thatcher, que le había quitado el vaso de leche a los niños en las escuelas. Estaba haciendo exactamente lo contrario. Pero como defendía el funcionamiento del mercado, ya, verán, les diré una cosa que les va a sorprender. Lo he defendido muchas veces en América Latina. La izquierda sabe repartir, redistribuir riqueza, pero no sabe crearla. La derecha sabe crearla, pero se olvida de redistribuirla. Entonces, alguien tiene que llegar y fomentar la generación de riqueza y de traer parte de esa riqueza para hacer la sociedad más igualitaria en oportunidades y más justa. Esa es mi visión de la política. No todos los tiempos son iguales. Ahora el mundo ha cambiado y nosotros nos resistimos a cambiar. La crisis europea es una crisis cultural. Europa ha vivido muy bien. España, solo muy recientemente, ha vivido muy bien después de la Segunda Guerra Mundial y se acostumbró a vivir muy bien y estaba distraída cuando este fenómeno de la revolución tecnológica se produjo. Todavía en Europa siguen considerando a China como la fábrica del mundo, que ya era la fábrica del mundo hace 15 o 20 años. Todas las inversiones se iban para allá. Ahora no es la fábrica del mundo solo. Ahora es una potencia tecnológica, nos guste o no. Por tanto, están haciendo cosas que ni imaginábamos que podrían hacer hace 25 años. Y esto es lo que me parece que no se está viendo. Estados Unidos lo empieza a ver, por tanto tiene la esperanza de salir con eso que llaman la reindustrialización de Estados Unidos.
Ahora, se necesita entonces de la política, pero sí. Ahí también tenemos problemas. Y usted dice que nos está faltando una política con P mayúscula, porque lo que tenemos por todos lados es una política con P minúscula que no está cumpliendo su papel.
Sí, sí. Vamos a ver, incluso hay una parte que está menos elaborada, porque eso es una especie de reflexión río. Yo con 71 años me sigo haciendo preguntas, porque no pierdo la curiosidad, el interés, el deseo de encontrar respuestas adecuadas. Por tanto, hablo de la política con mayúscula, la política con minúscula, la política que solo se preocupa del regate inmediato, de cómo poner la zancadilla al otro, cómo alcanzar una buena posición pasado mañana, y no se preocupa del problema del medio plazo. Ese es parte del problema, política o politiquería, que es un problema que está implícito en todas nuestras sociedades. Pues yo creo que hay algo que va más allá. La política, verán, ¿cuál es el drama que vivimos? Cada vez los ciudadanos creen menos en los políticos. Y sin embargo, la política es imprescindible para regular el funcionamiento de los mercados y redistribuir igualdad de oportunidades y bienestar. Entonces, si la política concreta o los políticos concretos fallan, yo hago ahí una reflexión diciendo, tenemos que llamar a la sociedad para que rescate la política y el papel de la política. No se van a arreglar los problemas sin política. La política es, con mayúscula, imprescindible. Y sin embargo, cada día está más desprestigiada la política. Por tanto, si hay un impulso social para rescatar a la política, yo creo que encontraríamos un camino. Pero desde que desapareció el comunismo, ha ido desapareciendo también el protagonismo de la política, digamos, y la hegemonía de los mercados, sobre todo los mercados financieros. Verán, hay un ejemplo que no, sí creo que lo cuento ahí. Yo recuerdo cuando Obama, hace tres años, se dirigió en Wall Street a los actores del sistema financiero, les explicó tan brillantemente como lo explica Obama la reforma del sistema financiero, sobre todo para evitar que siguieran cometiendo los errores que los llevaron a la catástrofe y al rescate, y al final de explicarlo les pidió ayuda para llevar adelante la reforma en su propio Congreso. Claro, a mí me produjo una cierta frustración, porque claro, a uno no se le ocurre pedirle al zorro que le cuide el gallinero. Y recuerdo que un embajador de Estados Unidos me dijo, pero usted sabe que eso tiene una explicación. Yo le dije, sí, embajador, lo que más me preocupa es que sé la explicación que tiene. Claro que lo sé, porque sin un cierto apoyo de Wall Street no conseguiría la mayoría en el Congreso. Pero es una contradicción en sus términos. Los actores del sistema financiero, más que los bancos, que nos han llevado a esta crisis, les vamos a pedir que reformen el modo de vida que los ha hecho multimillonarios. Difícil.
Ahora, los problemas de la política tienen que ver con falta de compromiso, con lo que usted acaba de mencionar y está más elaborado en el libro, de políticos que buscan el beneficio propio y de corto plazo, que viven para la política, que hacen de su vida poner la política a su servicio y no al contrario. Pero ¿cómo explicar que esos fenómenos, problemas de representatividad también, problemas de legitimidad, problemas de autoritas, dice usted, a diferencia de potestas, que es el poder formal, cómo explicar que todos esos fenómenos se dan simultáneamente en sociedades tan diversas? Y ese punto es importante porque, dependiendo de la respuesta, el remedio sería uno para todos o habría que buscar remedios específicos en cada sociedad.
Sí, verá, cuando dice, hombre, hay mucha diferencia entre vivir para la política o vivir de la política. Quien se entrega al servicio público vive para la política y no de la política. Y para eso, además, tiene que tener autonomía personal. Ahí digo que, en realidad, esto es sobrepasa los tiempos. Un líder, no solo político, puede ser un líder religioso, un líder de un grupo musical, un líder de un equipo de fútbol, lo que quieran, un líder siempre tiene una característica esencial, y es el compromiso con un proyecto lo menos mercenario posible. Es decir, el compromiso por el compromiso sin pedir nada a cambio. Por eso pongo un ejemplo ahí que es impropio de mi minusvalía en tanto que perdí la fe como creyente, que es el ejemplo de Teresa de Calcuta, porque me impresionó mucho que a esta mujer la entrevistara un periodista de la NBC o algo así, americano, y que la siguiera durante 2 días. Y cuando vio en el mundo que vivía esa mujer y lo que hacía, le dijo, oiga usted, madre Teresa, yo esto no lo haría ni por $2 millones diarios. Y la viejecita se volvió a él y lo miró y le dijo, en eso usted y yo estamos de acuerdo, yo tampoco. No, que, aunque les parezca mentira, el liderazgo para que la gente lo crea y por tanto para que sea liderazgo, tiene algo de eso. No puede tener carácter mercenario. Un mercenario puede ser un gran profesional, pero lo mismo dispara para acá que dispara para allá, porque no cree en nada más que en lo que recibe a cambio. Pero la otra cosa que tiene que acompañar al liderazgo y que necesitamos en la política, como en todo, la otra cosa es que uno tiene que hacerse cargo, el que hace de líder, del estado de ánimo de los otros, de los demás. Entonces, si la gente está muy mal de estado de ánimo y esta cosa que es el optimismo profesionalizado hace que una persona diga, no, todo va bien, verán cómo esto se pasa ya y no sé qué y tal, y la gente cada vez peor, no puede ser líder, porque nadie se va a creer su proyecto aunque esté comprometido con él. O sea, hay que hacerse cargo del estado de ánimo de los demás para incluso ayudar a cambiarlo. Y en los tiempos que corren hay una característica que es muy importante, hay un capítulo por ahí de análisis de las redes sociales. Miren, históricamente siempre se ha pensado que la información es poder. Incluso se ha hecho mucha literatura sobre la soledad del poder. Álvaro Mutis me visitó una vez en Moncloa con Gabo García Márquez y en un momento determinado, con ese buen carácter de Álvaro Mutis, me dijo, oye, presidente, explícame en una sola frase en qué consiste la soledad del poder. Estoy hablando de hace 22 años, 20 años, algo más, sí, unos 20 años. O no más, 23 o 24 años. Estábamos tomando un café y había uno de esos teléfonos, ahora ya sobran todos, que tenían 24 líneas. Ahora con un aparatito así de pequeño se hace todo, ¿no? Y yo le señalé el teléfono y le dije, mira Álvaro, por tu dedicación a la literatura, te diré que la soledad del poder significa que este es el último teléfono que suena. O sea, cuando uno descuelga este teléfono, tiene que tomar la decisión. No puede elevarla a otro ni difuminarla en otro. Por tanto, eso tiene mucho que ver además con las decisiones en las políticas, en la política y con lo que me preguntas. Yo creo que va a ser difícil superar la crisis del liderazgo dentro de esta situación económica. Dice, el fenómeno es mundial, pero las fórmulas básicas serán para todos iguales, pero las diferencias culturales seguirán existiendo. No es la primera vez que se produce una corriente en todo el mundo y no teníamos los medios hoy que son instantáneos de comunicación. Eso de que nos comuniquemos en tiempo real con el resto del mundo es la característica más típica de la revolución tecnológica. Antes uno tenía que escribir una carta y esperar meses si volvía la respuesta. Hoy la comunicación es instantánea. Eso es lo que caracteriza de verdad la nueva era que estamos viviendo. Por tanto, yo creo que hay que responder a la nueva era. Y los políticos que creen que la información es poder, que lo siguen creyendo hoy, cometen un error. La información hoy es un bien mostrenco. Está como el aire en la red. Y lo prueba Snowden y el otro y el de la moto. ¿Han visto la cantidad de cosas que aparecen? Todo está en Internet. Todo. Estaba ya el atentado de las Torres Gemelas antes de que se produjera. Ya había información sobre eso. Por tanto, hoy no, la información no es poder. Lo que da poder es la capacidad para analizar la información disponible y sacar consecuencias operativas. Pero la información está disponible. Por tanto, se ha horizontalizado la información. Y los políticos tienen que asumir esa nueva realidad, que hoy no son el emperador del Imperio Romano, que solo él se enteraba de las cosas que había que enterarse. Hoy se entera cualquiera, hasta ese muchacho que anda en Rusia, que estaba dentro de los servicios y sabía más que sabía Obama.
Ahora, el problema, digamos, de la política, ¿qué tanto es un problema de personas o es un problema de instituciones? Es decir, ¿qué tanto se explica de la crisis de la política el tipo de instituciones que hay en una sociedad. Yo le noto a usted un escepticismo con el sistema parlamentario con respecto a un punto en particular, que es la capacidad de hacer relevos en el liderazgo, porque puede haber gobiernos que duran mucho a diferencia, incluso usted dice, a diferencia de la propia China, donde se releva el liderazgo político cada 10 años. Pero digamos, ¿qué tanto el problema es de cómo se construye el aparato institucional? O independientemente de eso, más bien lo que hay es un problema humano de liderazgo, de condición humana, de falta de entendimiento. De pronto no solamente Europa está distraída, sino muchos estamos distraídos.
Aparte de que hay una crisis de gobernanza en la democracia representativa, hay una cosa que es constante. Vamos a ver, los países tienen que tener instituciones fuertes y liderazgos destacados. Un país con instituciones débiles y liderazgos fuertes tiende al caudillismo, y el caudillismo ha sido una desgracia y lo seguirá siendo. Por tanto, digamos que el liderazgo, la personalidad fuerte, por cierto, creo que el liderazgo se entrena, es decir, todo el mundo puede y debe liderar su propia vida, construir su propia autonomía personal. No digo que todo el mundo tiene que hacer una empresa o un proyecto, mientras más lo hagan mejor, no. Tienen que ser dueños de su propio destino. Entonces, sin instituciones fuertes, la tendencia a lo que llamáis en América Latina discrecionalidad, pero creo que es una falta de respeto a la lengua y a Cervantes, porque es arbitrariedad, no discrecionalidad. Qué bueno ser discretos, ¿no? Y qué malo ser arbitrarios. Bueno, la tendencia con instituciones débiles a la arbitrariedad es un peligro público. Ahora, hay instituciones fuertes, pero no hay un liderazgo fuerte, y eso puede llevar al fracaso a proyectos tan ilusionantes en su comienzo como el de Obama. Obama revolucionó todas las expectativas en Estados Unidos, no solo por su origen, sino por sus compromisos. Todo el proyecto que hizo de incluir dentro de un sistema sanitario público a 47-48 millones de ciudadanos americanos que no tienen asistencia, todo ese proyecto, primero, todavía no está en marcha, lo propuso al principio, y segundo, cada vez se va recortando más, y le puede pasar como le pasó a Bill Clinton, que lo propuso en el primer mandato y en el segundo se lo tuvo que tragar para volver a ser reelecto. Por tanto, tenemos que buscar un equilibrio. Y eso no resuelve todos los problemas. ¿Qué pasa con el? No es solo un sistema parlamentario, porque el de Estados Unidos es un sistema presidencial. Pero ¿qué es lo que funciona en Estados Unidos en los últimos años? Lo que admirábamos, criticábamos otras cosas en Estados Unidos, es que los dos grandes partidos se ponían de acuerdo en los asuntos de interés nacional. Decían, en el sentido más normal del término, bueno, nos peleamos en todo lo que sea, pero con las cosas de comer no vamos a jugar. Es decir, con el interés de Estados Unidos vamos a una. Bueno, eso se ha transformado en lo que habrás visto por ahí leyendo el libro, en un sistema de betocracia. O sea, la democracia pasa a ser betocracia. ¿Qué es lo que pretenden hacer los republicanos en la oposición ahora? Impedirle gobernar a los demócratas. ¿Cuál será la tentación de los demócratas cuando gobiernen los republicanos? Impedirle gobernar. Ese sistema no es una democracia en el sentido tradicional, que lo es, naturalmente. Es una betocracia. Mientras que pueda imponer el veto, no te dejo gobernar. Por tanto, yo creo que hay una cosa que es permanente. Instituciones sólidas. En lo que ha salvado a Colombia en relación con las crisis que ha habido en América Latina, a pesar de la violencia de medio siglo, ha sido la capacidad de permanencia de sus instituciones, aparte de una macroeconomía que se ha defendido. Por tanto, yo no digo la democracia representativa, no digo la democracia parlamentaria, la democracia representativa tiene una crisis por elementos de supranacionalidad que escapan a su control y por una implosión. Vamos a ver, es que cuando un parlamento llega a discutir un asunto, hace meses ya que se está discutiendo en las redes sociales. Tiene una sensación de que siempre llega tarde la institución parlamentaria. Y no digo que tenga respuesta para eso, me agobia decirle que todavía no encuentro una respuesta.
Dice usted que estamos discutiendo sobre un futuro que ya pasó.
Sí.
Hablando de eso. Pero le quería preguntar lo siguiente, presidente. Hay unos nombres que usted menciona al comienzo del libro. El expresidente Bill Clinton de Estados Unidos, Helmut Kohl, ex canciller de Alemania, Deng Xiaoping en la China y Nelson Mandela. Es evidente que usted tiene una actitud positiva hacia ellos desde el punto de vista de su papel como líderes. Le pregunto si eso es correcto y si lo es, ¿qué es lo que ellos tienen que falta ahora? Porque si algo une a esas cuatro personas es que todos pertenecen al pasado.
No, claro, pero digo, resultará un poco más molesto decirlo ahora. A mí me pidieron que escribiera, no sé, un elogio, una necrológica de Mandela. Yo me pasé 20 años con Billy Brandt, Olof Palme y Bruno Kreisky haciendo una campaña para que lo sacaran de la cárcel. Nos parecía tremendamente injusto. Pero me negué a escribir una necrológica de alabanzas cuando vi la oleada de gente que lo consideraba un maldito negro terrorista que ahora lo alababan como si fueran suyos. Y eso ha pasado siempre. Vamos a ver, ¿qué característica tenían estos personajes o tienen? La característica es que, digamos, tenían un proyecto del que estaban profundamente convencidos y querían llevarlo a la práctica. Y después tenían una cosa que no he dicho antes, porque ahora se habla mucho, y algunos de mis colegas políticos saben de lo que hablo, de lo que llaman la inteligencia emocional, ¿no? El líder político, el líder de cualquier cosa, pero el líder político tiene que tener fortaleza emocional. Cuando un líder político se vuelve loco de alegría porque ha tenido un éxito coyuntural, mírenlo con preocupación y digan, malo, este perdió los nervios. O cuando tiene un fracaso y se hunde en la miseria, malo. La fortaleza emocional para aguantar lo que hay que aguantar, que a veces el agua viene contracorriente y otra en favor de la corriente. Y ni hay que volverse loco de entusiasmo, ni hay que deprimirse y abandonar la lucha, ¿no?, la pelea. Por tanto, estos reunían esas características. Reunían otras. Tenían algunos de ellos, como Bill Clinton o Helmut Schmidt, más de Kohl, en Alemania, tenían algo que he encontrado y todavía sigo viendo escaso muy pocas veces, gente que tiene el mundo en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que comprende por dónde va este fenómeno de la globalización y las relaciones de fuerza que están cambiando rapidísimamente. ¿Por dónde va ese mundo? Eso es muy escaso en el liderazgo político.
Y en los gobernantes que en este momento están en los cargos, ¿quiénes destacaría usted como que se acercan a la posibilidad de ejercer el liderazgo que se necesita?
Vamos a ver, Obama comprende el mundo, lo describe bien y lo ejecuta mal. O sea, es bueno conceptualmente y es menos bueno ejecutando lo que dice. Es verdad que también tiene la limitación de la vetocracia, ¿no? Pero verán, yo creo que además él se ha replegado en las posiciones que lo llevaron a la sala de mandos. Decía Woody Allen, que es un obamista total, pero este comprende el mundo, ¿eh? Por eso digo, lo dejo claro, que es muy, muy Obama y que sigue siendo Obama a pesar de que va perdiendo, digamos, parte del liderazgo que tuvo, internacional y nacional. Ya sabe, porque ha pasado por eso, gobernar es siempre administrar expectativas. Cuando las expectativas que se generan son muy grandes, la facilidad para ir cayendo en la opinión pública es muy grande. Cuando llega al poder alguien que no genera ninguna expectativa, por poco que haga, ya se lo agradecen. Por tanto, y es verdad, dice, no espero nada de este tipo, ya ha hecho algo, pues muchas gracias, ¿no? Lo espero todo y ha hecho la mitad, pues me acuerdo de toda su parentela, ¿no? Entonces Woody Allen decía, hombre, si pudiera estar un año gobernando por decreto ley y no resolviera o no hiciera lo que decía que quería hacer, entonces yo me convencería de que no era mi persona, no mi líder, ¿no? Pero claro, en democracia eso de gobernar por decreto ley, digo, las democracias consolidadas, las de instituciones fuertes, es un fenómeno muy raro, ¿no? Eso de pedirle al Parlamento que te dé permiso para hacer decretos leyes durante 2 años es una cosa muy rara. Por tanto, este comprende el mundo. Sigue vivo Helmut Schmidt con 94 años y sigue teniendo al mundo en la cabeza. Sorprendente que Helmut Schmidt en el año 79 me dijera el mundo va a depender en gran parte de China, y todavía no había empezado eso.
¿Usted cree que en la explicación de la betocracia, al menos parcialmente, el tema racial juega un papel?
No diría que no, pero no estoy seguro, porque también creo que Obama, que representa sin duda alguna un cambio de una magnitud histórica por su origen y su condición, pero creo que también Obama ha tenido la tentación de desistir de algunos de sus propósitos para ser más aceptado por el sistema white, ¿no? Por el sistema blanco y las élites. Creo, porque en eso hay un espíritu, digamos, como de desclasamiento. No pertenezco a este sistema, me gustaría que me aceptara el sistema, por tanto, no le voy a meter mucho el dedo en el ojo al sistema, ¿no? Y eso lo obliga a renunciar a cosas que yo creo que no debería haber renunciado. O sea, yo creo que si él sabía que Guantánamo no debería funcionar, a los 2 meses de estar en el gobierno debería haber estado cerrado, contra viento y marea. Y después veremos, pero primero lo cierra. Pero va a acabar su segundo mandato y eso que ha sido parte de su campaña y que es, no digo que sea fácil, ¿eh? Pero con un acto de voluntad firme es muy difícil que se lo pongan a un nuevo presidente para hacerlo. Por tanto, hay las dos cosas. Una broma que me hacía un amigo dominicano tremenda, tremenda, que decía, es que tú crees que Estados Unidos ha cambiado porque han elegido al negro en lugar de elegir a la blanca. Y yo, que los conozco bien, te aseguro que no es así. Han elegido al negro para echarle las culpas dentro de un año de todo lo que hizo el blanco, con la guerra de Irak, la crisis económica. Entonces quieren echarle la culpa a alguien y no quieren echársela a otro blanquito. Quiere que no sea blanco. Pero bueno, eso es una exageración, pero en parte, como me pregunta, en parte es verdad.
Quiero repetirle la pregunta que le hice cuando estábamos esperando para entrar al salón, en el sentido de que yo encuentro que hay un referente en el libro, un referente de todas sus reflexiones, que son los jóvenes. El presidente González dice, por ejemplo, que estamos en un momento único, por primera vez, en el que los jóvenes nos enseñan a los mayores y no al contrario. Y dice usted también que cuando los mayores les decimos a los jóvenes, tratando de congraciarnos y de decirles algo amable, que el futuro está en manos de ellos, el futuro está en vuestras manos, lo que les estamos diciendo en realidad es, ustedes no juegan un papel en el presente, tienen que seguir esperando porque aquí estamos nosotros.
Claro.
¿Por qué esa referencia permanente a los jóvenes? También tiene usted un análisis muy interesante de lo que generacionalmente significó su gobierno y de cómo las personas tienden, los líderes, los jefes de gobierno, tienden a gobernar con personas de su edad. Y los gobernantes jóvenes tienen equipos jóvenes y los gobernantes mayores tienen equipos de personas mayores.
Sí, son varias cosas a la vez, verá. El libro no pretende decir esto es así, no, digo, el mundo ha cambiado muy rápidamente, hay que explorar respuestas, invito a un debate, por eso se llama Buscando Respuestas y no diciendo, hombre, ya tengo 71 años y ya tengo todas las respuestas, porque no es verdad. Lo que tengo es la misma inquietud que tenía con 30 años para explorar nuevas respuestas que hagan la sociedad más igual, más justa y por tanto más sostenible, porque la democracia de la desigualdad no es sostenible. Tarde o temprano, revienta. Como creo en la democracia y en la libertad, pues sigo buscando respuestas en eso. Entonces, esa es la primera, digamos, la primera parte de la reflexión. A mí no se me ocurriría decir, hombre, el futuro está, y lo oigo en todas las campañas electorales, el futuro está en manos de los jóvenes, le dicen tal, pero ¿en manos de quién va a estar? ¿En mis manos? Si me quedan 4 telediarios para acabar. Es decir, lo lógico es una banalidad, una obviedad, decir que el futuro está en manos de los jóvenes. Si uno quiere de verdad ser crítico o autocrítico, ya, lo cual no garantiza, hay que añadir, que vaya a ser mejor, para que cada uno se tome en serio lo que, la tarea que tiene por delante. Lo que ocurre es que cuando se dice eso desde una cierta edad, de una cierta gerontocracia, es verdad lo que dice. Lo que se le está diciendo a los jóvenes, hombre, como todo el futuro va a ser vuestro, esperar un rato y no empujar, porque quiero todavía estar más tiempo, ¿no? Y en política, como casi nada, en casi nada en la vida, no hay nadie que regale territorio. Lo normal es que la gente ocupe el territorio. Y esa es la invitación que suelo hacer a los jóvenes. Hombre, no se quejen de los viejos que gobiernan. Si no están de acuerdo, traten de gobernar. Yo al final, yo llegué al gobierno con 40 años, a la presidencia del gobierno. Pero claro, llevaba 10 años, desde que se murió aquel que nos protegía, que era Caudillo de España, llevaba 10 años ya debatiendo la transición, la constitución, los pactos de la Moncloa. Claro, y es verdad que uno tiene la tentación, cuando tiene la que yo tengo, de ver a una persona con 35 o con 40 años y le parece muy joven. Pero que con 40 años yo ya había ganado las elecciones y ya estaba gobernando. Por tanto, hombre, y esta sociedad tiene una dinámica muy fuerte. ¿Dónde está el fallo que yo reconozco en mí? Todo gobernante tiende a elegir a sus colaboradores en el horizonte visual que más conoce. ¿Cuál es el que más conoce? El de su generación. Digo, no recomiendo, la mayoría no comprenderá lo que digo, no recomiendo que los elija porque hayan sido compañeros de pupitre, no, en la escuela, sino que los elijan porque los elijan, digamos, porque crean que tienen capacidad y que van a desempeñar bien, etcétera. Pero, claro, el que tiene 40 años o el que tiene 50 años, más bien conoce a la gente en torno a los 50 y de ahí elige. Entonces, a eso, algunos lo han solucionado, los alemanes son más hábiles en eso, a eso se añade un error, y es que hay que intercalar generaciones en la responsabilidad en el ejercicio del poder, de tal manera que las nuevas generaciones se vayan entrenando y no haya saltos en el vacío, como ha ocurrido en España durante muchos años y sigue ocurriendo. Ahora cualquiera que tiene 60 años, ya la gente quiere prescindir de él y pasar al que tiene 40, valga más o valga menos, solo porque tiene 20 años menos.
Usted no se quiere retirar, ¿no?
No, yo estoy retirado desde hace, o me retiraron, no, verá. Yo hace 17 años, cuando salí del gobierno, llevaba 14 años en el gobierno, 23 años dirigiendo mi partido, y en ese momento me prometí a mí mismo, pero bajito, no voy a volver a ninguna responsabilidad institucional. Pero claro, tenía 54 años, y cuando lo comentaba, nadie lo creía. Dice, no, eso lo dices tú. Bueno, es Julio María Sanguinetti que dice que hay tres profesiones que no se abandonan nunca. Una era la de los toreros que se retiran y vuelven a la plaza, los políticos que se retiran pero vuelven, y la tercera que no digo, pero que imaginarán.
Se nos está acabando el tiempo, pero quisiera retomar algo que usted mencionó sobre Colombia, cuando estábamos hablando de las instituciones, y usted dijo que Colombia se ha diferenciado y se ha beneficiado de la fortaleza institucional. Quisiera terminar este conversatorio, presidente González, preguntándole cómo ve en este momento a Colombia y, sobre todo, en particular, cómo ve el esfuerzo que está haciendo el país para negociar el fin del conflicto armado.
Verá, voy a hacer un matiz de lo que decía antes. Colombia resolvió el problema de lo que se llamó históricamente la violencia, que no es los últimos 50 años de guerrillas y de esto. La anterior lo resolvió con un pacto entre conservadores y liberales allí en la costa mediterránea de España. Bueno, debo decir, el pacto funcionó, pero tuvo un pequeño defecto que se ha ido corrigiendo, que el juego democrático no era suficientemente incluyente. Y es verdad que la reforma constitucional del 91, creo 91, que fue, sí, abre el espacio. Después se ha ido abriendo el espacio con esfuerzos presidenciales reformistas posteriores. Algunos están por aquí, para ir seguir abriendo el espacio. Y curiosamente, por no insistir en mi convicción de que esta es la mejor oportunidad para la paz, porque es mi convicción, y sigo este proceso desde Belisario Betancourt con los primeros diálogos, negociaciones del M-19, de los helenos, de la FARC, que solo tuvieron el resultado de M-19, ¿no? Yo creo que este es el mejor, digamos, el momento en que eso se puede conseguir. Y, claro, tiene sus antecedentes y sus razonamientos. Pero hay una dimensión que es la que usted acaba de decir. Las instituciones colombianas, si amplían el espectro representativo, es decir, si incluyen en la política de los votos a aquellos que llevan tantos años practicando la política de las botas, mejorará la democracia. Además de otras consecuencias, de acabar con la violencia. Por tanto, ya que me lo pregunta, tiene hasta esa dimensión. Pero observe, en estos 50 años que han sido muy dramáticos por la guerra y el conflicto, en estos 50 años casi toda América Latina ha vivido muchas dictaduras, casi todas. Y Colombia ha sorteado esa amenaza de los caudillos dictatoriales casi siempre. Eso significa que tiene buena institucionalidad. Aunque la primera constitución que hizo Colombia, cuando le preguntaron a un famoso francés, Voltaire, por la constitución, decía, está hecha para ángeles y no creo que sean ángeles los colombianos. Fuera tan de buena fe, tan de buena fe como solemos hacer a veces las cosas, que no estaba pensando de verdad la gente que tenía que estar dentro de ese ámbito de la Constitución.
Pues muchas gracias, don Felipe González. Ha sido sin duda un conversatorio muy importante. Gracias. Quisiera...
Gracias, Rodrigo. No solo es un placer volver a Colombia, que me perdonen porque me quiero a Colombia entera, pero es un placer especial volver a Cartagena, que es donde hace 35 años dije, si alguna vez me pierdo, que me busquen en Cartagena. Ahora lo repito. Gracias.